Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo. Son las 7, ya comienza Conexión Ciudadana.
Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la República Dominicana. Por acá Oscar Guedes
y Erika Bardot. Estamos aquí con ustedes hasta las 8 de la noche
en Más Allá del Malecón, producción especial para Conexión Ciudadana. Hoy, miércoles 19 de junio, son las 7 y un minuto.
Estamos ready.
Estamos ready, sí señor. Día ajetreado, con mucha noticia nacional, mucha producción, mucha información en el país, aquí en el patio. Pero Más Allá del Malecón es un espacio de noticias internacionales.
Sí. Así que hoy con un tema súper importante y central que han mantenido por lo menos Estados Unidos volcada a eso, que fue la reelección, la campaña de reelección que anunció en la noche de ayer el presidente Donald Trump, que quiere postergar su mandato hasta el 2024.
Todo eso y mucho más lo vamos a estar analizando. Vamos con las primeras informaciones, Erika.
Pues tal cual como les estaba comentando, Donald Trump lanza oficialmente su campaña de reelección la noche de ayer, aunque sus esfuerzos para mantenerse en el poder hasta el 2024 han marcado cada día de su mandato durante los últimos 2 años, con una intensidad inédita en la historia presidencial del país. El mitin de Trump en Orlando llegó justo después de que su campaña despidiera a varios encuestadores, cuyos sondeos internos filtrados a la prensa contenían datos desalentadores sobre las opciones de reelección del presidente en varios estados claves.
Además, Trump también anunció otro hecho previo a este acto de ayer martes. Anunció la expulsión de miles de extranjeros ilegales que viven en Estados Unidos a través pues del Instituto Migratorio y que supuestamente estas expulsiones de ilegales comenzarían la próxima semana.
En un resumen rapidito, también hay otro tema que tiene muy pendiente a Latinoamérica, y es que la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, aterrizó ya este miércoles en Venezuela para cumplir una visita oficial muy esperada y donde justamente la esperan dos gobiernos paralelos y un pueblo que clama por una solución definitiva. En un comunicado sobre esta visita, Bachelet indicó que se reunirá con el presidente Nicolás Maduro y con el presidente encargado Juan Guaidó. También sostendrá encuentros con diputados de ambos bandos y con víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos y a sus familiares. Durante esta visita, que se mantendrá hasta el viernes 21 de junio, está previsto que Bachelet se reúna también con otros representantes de la sociedad civil, delegados de sindicatos, líderes religiosos y autoridades universitarias. De hecho, el jueves estará en la Universidad Católica Andrés Bello, reuniéndose con todas estas sociedades civiles y sindicatos para ver qué podría entonces salir de esto. Una visita súper esperada, muy solicitada. Inclusive el líder parlamentario Juan Guaidó anunció protestas durante estos 3 días para quizás hacerse notar un poco durante la visita de Bachelet.
Bueno, va a tratar de demostrar fuerza, ¿no? Seguimos con las informaciones y es porque los representantes precisamente de Juan Guaidó en Colombia pidieron formalmente a la Fiscalía de Colombia que abra una investigación por el presunto desvío de fondos destinados a la atención de los militares, de los exmilitares venezolanos que se refugiaron en ese país, específicamente en la ciudad de Cúcuta, o que desertaron de las fuerzas militares venezolanas para ir a Cúcuta. El embajador que nombró Guaidó en Colombia es Humberto Calderón Berti. Pues habló desde la sede de la Fiscalía Colombiana, detalló que se entrevistó con el fiscal colombiano Fabio Spitia Garzó, quien pues habría girado instrucciones a sus colaboradores para que efectúen las investigaciones del caso, y señaló estar seguro de que este caso llegará hasta las últimas consecuencias. Recordemos que el pasado 14 de junio, el pasado viernes, el portal de noticias Panam Post denunció que los dos encargados de supervisar la estadía de los militares venezolanos que huyeron a Cúcuta desde el pasado 23 de febrero, no sé si recuerdan aquel concierto que realizaron
Venezuela
allí
el concierto que
realizaron los opositores allí en la frontera con Venezuela, pues desde esa época recordemos que algunos miembros de la fuerza militar venezolana se fueron a Colombia, desertaron y de las filas y pues se suponía que debían recibir algún tipo de ayuda económica que al parecer y por lo que se ha visto en redes sociales que han circulado muchos videos en los últimos meses, no les ha llegado nada. Se supone o se dice que estas personas habrían desviado unos $90,000 destinados a atender a entre 100 y 140 personas.
Mucha gente, antes de pasar al siguiente tema, mucha gente se está preguntando y está cuestionando entonces la autoridad que podría tener Juan Guaidó. Sinceramente y en lo personal creo que pueden ser hechos aislados. Y él inclusive salió ayer a decir y a desvincularse de esto y él mismo está pidiendo la investigación. Entonces, habría que ver, quizás darle un voto de confianza y ver qué tanto, porque muchas otras personas se pudieron haber quedado calladas y desmentir que eso no había ocurrido. Entonces, esta persona lo que hizo fue más bien salir y decir, miren, si esto ocurrió, vamos a separarnos de esto, vamos a ver qué fue lo que ocurrió y que llegue hasta donde tiene que llegar.
Bueno, procesión también dentro de la oposición venezolana hay sus grandes líos, ¿no?
Hay
que
de
no
todo,
son nada nuevos.
Pero
no
hay
son
de
nada
todo en
nuevos.
Todos lados.
Eso es parte de lo que genera tanta desconfianza
no
dentro
porque,
de mucha gente
No porque
Venezuela.
Estés de un lado o del otro significa
Vamos
que...
a seguir con las informaciones y ahorita entramos en el análisis, Erika. Porque el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, el ex juez,
otro también acusado de corrupción.
Ay, otra joya, otra perla. Denunció ahora ante el Senado que un grupo criminal pretende atacar a las instituciones de Brasil, sobre todo en la lucha contra la corrupción que él encarnó como juez.
Además, calificó de ataque sensacionalista y de revanchismo la divulgación de supuestos diálogos que cuestionan su imparcialidad. El ministro enmarcó así estos mensajes obtenidos por el portal The Intercept Brasil, que muestran conversaciones que tuvo como juez a cargo de la operación anticorrupción Lava Jato, que pudieran poner en duda su actuación en el juicio que llevó a la prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y que ha acusado a muchos otros.
Sí, pero con el caso de Lula, las sospechas no son pocas. Se le está acusando de instruir a los fiscales, es decir, decirles cómo llevar el caso. La acusación no es pequeña cosa. Y decir que son criminales los que te están atacando a ti no es una forma muy inteligente de defenderse tampoco, ¿no?
Es la misma acusación que hacen todos para defenderse.
Ah.
Es la misma.
Sí, pero no levanta sospecha que situación. El juez que encarceló a Lula, el candidato con la mayor preferencia en las encuestas,
ministro.
Ahora sea ministro de justicia del que ganó porque Lula no fue candidato. Ay, 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 ay. Bueno,
veremos en qué termina esto. Pasamos a Guatemala, y es que la socialdemócrata y ex primera dama de este país, Sandra Torres, y el aspirante de centro derecha, Alejandro Yamatei, se enfrentarán en una segunda vuelta por la presidencia que se celebrará el próximo 11 de agosto. Estas elecciones de primera vuelta fueron realizadas el pasado domingo y a pesar de que Sandra Torres tenía una clara ventaja, no logró llegar al 50+1 necesario para ganar en una primera vuelta.
Una información más, Erika. La organización Human Rights Watch pidió el miércoles a los gobiernos de América y Europa que sancionen al presidente nicaragüense Daniel Ortega. Eso no es nada nuevo viniendo de Human Rights Watch. Y al menos 5 altos funcionarios de seguridad por la que denuncia que es una fuerte represión del gobierno nicaragüense en protestas en ese país centroamericano desde abril de 2018. La organización agregó que las sanciones deberían incluir prohibiciones de viajes y congelamiento de bienes porque muchos de los participantes en las protestas habrían padecido supuestos abusos que en algunos casos alcanzaron, según la organización, el nivel de tortura. Tenemos que hacer una pausa.
Human Rights Watch ha estado muy activo entre ayer y hoy haciendo denuncias, sobre todo en Centroamérica, pero después de la pausa les comentamos entonces de la denuncia también que hizo el día de ayer, que está bien interesante.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Hola, somos Leti y D'Angela de la Dirección Política del País que Queremos. ¿Nos recuerda? Estuvimos en tu sector pidiendo tu consentimiento para ser reconocidos por la Junta Central Electoral como partido político de la capital.
Gracias a ti, depositamos más de 10.000 firmas demostrando que la capital sí quiere un cambio. Ahora, la Junta Central Electoral te llamará o te visitará para validar tu consentimiento.
Recuerda que tu firma es poder. Úsala para transformar la capital por el país que queremos.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social, nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Justamente antes de la pausa les comentábamos que Human Rights Watch ha estado muy activo entre ayer y hoy haciendo denuncias acerca de lo que ocurre en Centroamérica. Oscar comentaba hace un ratico de la denuncia acerca del gobierno nicaragüense, pero yo quiero comentarles de algo que dijo ayer. Y es que dice que a las adolescentes de República Dominicana se les niegan sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el acceso a un aborto seguro. Denunció esto ayer. Además, insta a las autoridades a implementar un nuevo plan de educación integral en sexualidad. Asimismo, en el documento se aboga por despenalizar el aborto, para frenar el embarazo adolescente no deseado y reducir el aborto inseguro. El informe se basa en entrevistas a 30 niñas y mujeres que quedaron embarazadas antes de cumplir los 18 años y a decenas de personas, incluidos estudiantes, jóvenes de la comunidad LGBT, proveedores de atención médica y servicios sociales, así como expertos en el tema. Habrá que estar muy pendientes entonces de lo que vaya a seguir publicando Human Rights Watch.
We will indeed keep America great.
En efecto, mantendremos grande a Estados Unidos, lo mantendremos tan grande, mejor que nunca antes. Lo mantendremos mejor que nunca antes. Es por eso que hoy estoy frente a ustedes para lanzar oficialmente mi campaña para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos.
Ahí escuchamos al presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien anoche en un discurso que dura aproximadamente una hora, pues anunció su candidatura republicana para la reelección del año que viene. Y es que el republicano sacó pecho por la buena marcha de la economía, pero los medios movilizan más que las satisfacciones, así que cargó durante contra la inmigración ilegal. También aseguró a los demócratas de no haber aceptado su victoria en 2016 y de haber provocado todas las investigaciones que se ciernen sobre su figura.
Sí, Trump volvió a sacar los temas que ya son costumbres en él. Me movió a risa ese discurso de él hablando contra el socialismo en pleno siglo XXI. No hay guerra fría, no hay bloque comunista en el mundo, y hablar de que Estados Unidos será siempre un país donde nunca habrá comunismo, socialismo. ¿A quién acusa de socialista? ¿A los demócratas?
Sí, él comentó que los demócratas eran unos socialistas, que querían instaurar el socialismo en Estados Unidos. Wow. Algo que, sinceramente, a lo que yo veo, no está en la vena de ningún americano, de ningún estadounidense. Es algo con lo que
no cabe, no cabe en la cabeza de nadie cabe que lo que...
Pero recuerda que es un patrón que él ha tenido, el tener al socialismo como el enemigo más grande, como el cuento del coco. Entonces tiene que hacerse referencia a eso.
Pero estos tiempos, de verdad. Y de verdad el pueblo estadounidense come, se come ese cuento, se traga ese cuento.
Pues sí. Y es lo que lo llevó a la presidencia en el 2016.
Bueno, yo creo que a la presidencia del 2016 lo llevó más el reality show y la gran división y la poca fortaleza del Partido Demócrata. Yo creo que el Partido Demócrata se enfocó tanto en 2016 o antes de 2016 en encumbrar la figura de Barack Obama que cualquier otro candidato, incluida Hillary Clinton, cuya imagen no es la mejor, quedó pequeña, quedaba sí, pequeña sí. Y quedaba muy reducida. Y Trump, que es un showman...
Es que es un showman.
Trump, esa es la mejor showman, forma de pues se le hizo muy fácil derrotarla por eso, ¿no? Pero no porque hablara del socialismo en estos tiempos. Yo creo que ni el menos conocedor de política de los estadounidenses creerá que todavía los demócratas son socialistas.
Pero el problema no está solamente en el que hayan mencionado que es un socialista o que el socialismo no iba a llegar nunca a Estados Unidos. Hay muchos factores repetitivos de lo sí, que fue su campaña.
Definitivamente,
de
él mantiene su campaña.
Mantiene
allí
el mismo estilo, mantiene el mismo corte de discurso. E sí, inclusive, antes de él, habló su hijo, Donald Trump Jr. Sí. Y mantuvo exactamente el mismo discurso.
Sí, 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 sí.
En donde, pobrecito mi papá, inclusive, que es lo que decía, pobrecito mi papá, que él está, es porque ama este país. Sí. Porque él estaba mejor fuera de la oficina Oval. Si eso no es querer poner un show y hacer y victimizar al candidato, yo entonces no sé qué va a hacer.
Sí, además con un cinismo tremendo, porque victimizar al presidente a uno de los políticos con el discurso más agresivo que se conozca en los últimos tiempos, la verdad que es mucho cinismo. Tenemos un corte de Trump hablando, sacando pecho por la mejoría económica de Estados Unidos, que ese es el agua con que se baña cada vez que habla. Vamos a escucharlo.
Our economy is the envy of the world.
Nuestra economía es la envidia del mundo, quizás la mejor economía que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y mientras ustedes mantengan a este equipo en el gobierno, tenemos un gran camino delante de nosotros. Nuestro futuro nunca se vio más claro y definido.
Ahí vemos entonces lo que para él es una de las grandes victorias de su gestión desde el 2016. Y realmente nadie se lo puede negar. Sigue siendo un gerente. Como lo comentábamos la semana pasada, un presidente al final es un gran gerente de una nación. Y en eso hay que aceptarlo, él tiene experiencia.
Sí, bueno, pero recordemos también que él recibió una economía estabilizada durante la gestión de Obama. Obama no es el tipo al que más me guste a mí como político, ni como nada. Pero recordemos que Obama se tragó toda la crisis financiera que estalló en 2008 y se estabilizó la economía durante su gobierno. Entonces tampoco es así cualquiera, ¿no? Así cualquiera. Te entregan el país andando, recuperado ya de una crisis, pues ya, sí, lo que te falta a ti es prender el motor y ya. Y claro,
pero nadie se lo puede negar, de que tiene una buena economía. Bueno, de que una de sus grandes victorias, porque ya que no tuvo el muro, pues una de sus grandes victorias tiene que ser el poder crecer la economía, el bajar las tasas de desempleo.
Bueno,
eso está.
Sí. Habrá que ver si es por consecuencia de sus políticas o de las que venían rodando cuando Barack Obama, ¿eh?
Esperemos.
Habrá que verlo. El otro tema que no perdona, que no falta siempre, que no falta jamás en el discurso de Donald Trump, el discurso contra los inmigrantes, el discurso contra los ilegales, contra los invasores, contra los criminales. Está siempre allí.
Vamos a escuchar lo que dijo acerca de eso y de la ciudad de Santuario y lo comentamos ahorita.
Es algo de sentido común. Las ciudades santuario son un ataque directo a la policía estadounidense, a las familias estadounidenses. Estamos sacrificando vidas estadounidenses en defensa de una agenda política. Alguien que apoye esto de las ciudades santuarios no debería ni siquiera postularse a la presidencia de Estados Unidos. Los republicanos creemos que el bienestar público, las escuelas y los recursos deben estar protegidos para los estadounidenses. Y sí, sí, es hora de aprobar la ley Kate, ponerle fin a las ciudades santuarios, la liberación de inmigrantes ilegales, ponerle fin a las pandillas ilegales, ponerle fin al tráfico humano, a la inmigración ilegal, y establecer un moderno sistema de inmigración basado en destrezas, contribuciones y basado en mérito. Queremos que la gente venga a nuestro país en base a sus méritos.
Bueno, escuchábamos allí otro fragmento del discurso del presidente estadounidense Donald Trump ayer en la Florida.
En la Florida.
Pues, otra vez, arremetiendo contra la migración ilegal, contra la migración ilegal o irregular.
Un comentario que pudo haber entrado en cualquier discurso de él, no necesariamente en una reelección.
No.
O sea, sí. Tú puedes hacer ese corte y ponerlo en cualquier otro discurso y es exactamente lo mismo.
Sí, a lo mejor hasta lo ha dicho antes.
Pero interesante que haga un discurso de ese estilo, y siempre me parecerá interesante y hasta un poco irónico que tú hagas ese discurso en la Florida.
Bueno, allí hay mucho que hablar. Mira,
es
la Florida,
una ironía presentar justamente tu discurso de reelección en Orlando, en donde la comunidad cubana, en donde la comunidad latina en general es enorme.
Sí, pero tú sabes por qué lo hace allí. Lo hace allí uno porque la comunidad latina, porque los votantes de Florida son votantes péndulo. Dependiendo del proceso electoral, votan o por republicanos o por demócratas. Le damos la bienvenida a Bartolomé Pujals.
Hola, Bartolomé.
Muchísimas gracias, ¿no? Encantado con... Hay más vida más allá del malecón, ¿eh?
Sí, hay vida y existe un mundo más allá del malecón.
Pero interesante lo que ustedes están tratando, porque según estuve leyendo, hay una encuesta en que Biden está por encima de Trump en Florida.
Así mismo.
Tiene un sentido comenzar por allí, teniendo en cuenta de que Biden encabeza las encuestas del Partido Demócrata. Aunque sea una apuesta, yo creo que para el fracaso del Partido Demócrata, porque es la misma receta de Hillary, pero lo cierto es que comenzar por el lado más débil.
Sí. Él inclusive en su discurso comentaba eso, de que en las encuestas Biden está por encima de él, a pesar de que no hay un candidato demócrata, sino que hay 20 posibles candidatos. Una cantidad muchísima. O sea, es absurda que haya tanto candidato demócrata. Sobre todo con el que ha demostrado ser un monstruo a nivel político, que es Trump. Pero el mayor es Joe Biden, así como Bernie Sanders está muy atrás. Y él sencillamente los acusó directamente y casi que los insultaba y los llamaba lentos, en el mismo tipo de discurso que ha tenido igual durante toda su gestión. La falta de respeto, y me voy a atrever a decirlo, que tiene contra el resto de los candidatos, contra el resto de sus iguales, contra el resto del mundo político de Washington, es impresionante. Y todavía tener tanto feedback, que haya llenado un centro en Orlando, que haya gente en la calle, que todavía a estas alturas la gente esté convencida en votar por un Trump, con ese discurso hostil, habla mucho más del estadounidense del propio Trump.
Sí, efectivamente habla de la mentalidad del estadounidense y del respeto que siente por otros, lo cual es, o por lo menos de un grupo, de un número importante, de un porcentaje importante de ciudadanos estadounidenses que es realmente preocupante. Pero es que no debe preocuparte que Trump sea hostil con otros candidatos. No debe preocuparnos que Trump sea hostil con el mundo político en Washington. Recuerda que Trump, en una cumbre, no recuerdo si era de países OTAN, empuja a un mandatario. ¿Recuerdas eso, Bartolomé?
Sí, 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 sí.
Él empuja a un
siempre.
Mandatario, o sea, lo hace con toda la intención y con toda la cara de mármol, con toda la cara de tabla, o sea, no le importa.
Y cuando fue a Inglaterra, tapando a la reina.
Sí, o sea, lo único que le faltó fue decirle, quítese, señora.
Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
es que es con sus homólogos. A él no le importa, no le importa. Definitivamente, ni sus homólogos. Se refiere a los chinos como les da la gana.
Así es.
Al presidente Xi Jinping como le provoca. ¿Qué va a esperar para las personas que están por debajo de él, a sus ciudadanos?
Sí, es increíble. Pero mira, tú nombrabas, tú citabas un dato o un elemento. ¿Por qué Trump tiene ese discurso anti-inmigrantes en la Florida? Y hay un estudio de Naleo y Latino que cita Univision en un trabajo excelente publicado, excelente publicación, bien, bien ilustrado. Y dice ese trabajo, ¿por qué votan los hispanos, especialmente los latinos, en Estados Unidos? Mira, dicen, según esta encuesta, que el 37% vota por disminuir los costos de cuidados de salud. Que el 24% de los hispanos en Estados Unidos vota por mejorar sus ingresos económicos, es decir, pensando en la economía. Que el 19%, solo el 19%, y es la tercera opción, vota, ¿sabes por qué tema? Proteger los derechos de los inmigrantes. Es decir, al latino, al hispano en Estados Unidos, parece que muy poco le importa, o por lo menos a pocos les importan, sus propios derechos, los derechos de los inmigrantes. Eso habla muy mal de, o eso habla de la ideología que han logrado construir los poderes fácticos en Estados Unidos, los que hacen realpolitik, los medios de comunicación, los voceros políticos, los líderes.
Pero es que ya no,
en construir en el imaginario del latino que emigra a Estados Unidos, en construir una idea de la importancia que tienen ellos mismos, uh-huh, y que tienen sus connacionales. O sea, que tú vayas a Cuba y que los cubanos se alegren de que el gobierno, okay, de Estados Unidos aplique
sanciones
y, sí, aplique presiones económicas
a los propios cubanos.
Increíble, es que no tiene... a los propios cubanos. Eso es un sinsentido.
Para
y lo
mí
mismo
es
con
una
Venezuela.
Especie de complejo de no sé, de estar enamorado, no recuerdo ahorita el nombre.
Síndrome de Estocolmo.
Sí, es un Estocolmo, síndrome de Estocolmo, gracias.
Es casi un síndrome de Estocolmo.
Que aplatanado aquí sería como una especie de complejo bacanagarix.
Algo así. Entonces, ellos, Trump ganó en Orlando en el 2016.
Sí, ganó
en
Florida.
El 49% de los votantes de Florida apoyaron a Trump en el 2016.
Sí.
No, para mí, como latina, no tiene sentido.
Definitivamente no tiene ningún sentido, pero es desafortunadamente cómo piensa el latinoamericano una vez que llega a Estados Unidos. Decía un amigo antes de ir a la pausa que en Estados Unidos...
Esa frase de Simón de Beauvoir que decía que el opresor vive en la mente del oprimido.
Uh-huh. Así, tal cual.
Explique el caso.
Decía un amigo que el latino en Estados Unidos es como la gallina en el corral, que cuando llega todas las demás la reciben a golpes, y que una vez se recupera se suma a la golpiza a la gallina que llegue nueva. Vamos a la pausa y venimos ahora con más del malecón, con más allá del malecón, noticias del mundo para Conexión Ciudadana.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Hola, somos Leti y Ángela de la Dirección Política del País que Queremos. ¿Nos recuerda? Estuvimos en tu sector pidiendo tu consentimiento para ser reconocidos por la Junta Central Electoral como partido político de la capital.
Gracias a ti, depositamos más de 10.000 firmas demostrando que la capital sí quiere un cambio. Ahora, la Junta Central Electoral te llamará o te visitará para validar tu consentimiento.
Recuerda que tu firma es poder. Úsala para transformar la capital por el país que queremos.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social. Nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde, encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Seguimos aquí en Más Allá del Malecón, hoy conversando y contextualizando un poco lo que fue el discurso de ayer del presidente Trump para anunciar su candidatura republicana. Y comentábamos justamente que parte del discurso es contra la inmigración. E inclusive alega que la inmigración y evitar la delincuencia, evitar las drogas, evitar el tráfico humano. Y la delincuencia, quizás habría que buscar bien los datos, pero el gran ausente de todo este discurso, y él se lo echa a los latinos, es el control de armas. No existe un control de armas.
No,
y
si
él
le echa la culpa. Si es por Trump, que todos tengamos armas, y que las armas también tengan armas.
Hay que decir que, bueno, la Asociación Nacional del Rifle, que Nacional es un poder fáctico en los Estados Unidos, tiene apoya.
Sí, y lo financia con grandes. ¿Cuánto fue que le está dando para esta campaña? ¿30 millones? ¿130 millones?
¿Cuántos? ¿Por qué no comentar de algo que atañe tanto a los estadounidenses, que es el tema de la cantidad de tiroteos aleatorios que hay? Porque no me hables de delincuencia, AMPA común, no me hables quizás de problemas de bandas, que eso es entre bandas. Pero los tiroteos, la gente que sencillamente se para en un centro comercial, se para en una escuela,
como la de Parkland,
y allí mismo atenta en contra la Florida, los demás.
17 eso jóvenes murieron ese día en Parkland. No se nos puede olvidar el año pasado. Eso fue allá en la Florida. ¿Y te acuerdas cuál fue la propuesta de Trump para ese tema?
No.
Que los maestros lleven armas a los colegios.
Cierto, sí. Que si esa es la solución a todos los
problemas. Sí, claro, todos con armas.
¿Por qué no se comenta eso? Problema es el muro.
No se comenta porque no le conviene. No se comenta porque no le conviene, porque la Asociación Nacional del Rifle, como bien recordaba Bartolomé, es un gran grupo de lobby que financia campañas políticas.
Bueno, está bien presente.
Está muy, muy, muy presente. Y apenas cualquier candidato empieza a despuntar un poquito nomás en las encuestas, la Asociación Nacional del Rifle inmediatamente le solicita una reunión, inmediatamente le ofrece fondos, inmediatamente le ofrece apoyo e inmediatamente le hace campaña. Porque ellos tienen que seguir promoviendo la venta de armas a lo interno de
Estados Unidos. Pero búscate, date una vuelta.
Pero recordemos los tres.
Pero si son los más grandes problemas que tiene Estados Unidos, que hay gente loca, porque eso es gente loca, que va y se atenta contra la vida de gente que no tiene nada que ver.
Con nada que ver con sus problemas. Nada que ver con sus problemas. Pero
sencillamente, bueno, yo estoy molesto con la vida.
Fenómeno que no sufrimos en América Latina, afortunadamente.
Sí. Sabes que yo quería destacar algo, porque este discurso de Trump a la reelección, que así lo reseña El País, esa parte fundamental de su discurso, que llama como a levantarse, a rebelarse en contra de la izquierda radical. Que esa izquierda radical no es otra cosa que el Blue Wave, que ha comenzado a surgir en el Partido Demócrata y que hoy son, como yo digo, los herederos del movimiento de Bernie Sanders. Que ya todos los candidatos demócratas, tú te fijas que ya hablan de consignas como salud pública, educación pública, cuestiones que hay todo este, hacen ya estos test de puridad. Si tú recibes fondos de corporaciones, tú estás descalificado, o sea, para los votantes. Entonces,
esta muchacha Ocasio-Cortez.
O sea, todo el ahora la competencia está en quién tiene la campaña más grassroots, es decir, quién tiene la campaña que ha sido, que es financiada por los ciudadanos y no por las corporaciones. Y el caso de Bernie Sanders, el caso de Beto O'Rourke, el caso de Pete Buttigieg, que es un candidato nuevo que ha salido aquí, de Elizabeth Warren, entre otros. que están tratando de meterse en esa corriente de la nueva política. Ahora bien, yo decía que la apuesta de Biden, que es el candidato puntero ahora mismo, es una apuesta hacia el fracaso porque es repetir la misma receta.
Sí, yo estoy plenamente de acuerdo contigo.
Hillary Clinton, que es un candidato del establishment, si usted se fija en la candidatura de Biden, es una candidatura que está muy apoyada en Obama, quien tiene mucha popularidad.
Sí, la mantiene.
Como decía un amigo que le gusta mucho la política norteamericana, decía, bueno, yo creo, siempre pensé que Obama iba a ser mejor expresidente que presidente, y así yo creo que lo ha ido siendo. Sin embargo, Trump tiene una particularidad que ha demostrado. El que ataca a Trump pierde.
Sí.
O sea, Trump hace un tipo de campaña y un tipo de política en donde la confrontación, él es el que domina la confrontación.
Sí. Tiene, él es un tipo agresivo. ¿Y quién va a ser más agresivo que el que es naturalmente agresivo?
Entonces, exacto, él tiene
y una... Y así ha manejado su gestión. Exacto. Él ha sido agresivo con fíjense el que se le ha atravesado.
Fíjense que llegó a Londres, y al llegar a Londres, lo primero que hizo fue que tuvo un encontronazo con el alcalde de, de Londres.
De Londres.
Entonces, eso va a ser fundamental porque... Por eso, aunque mi candidato sea Bernie Sanders o cualquiera de esos candidatos que estaban en esa línea, la única forma de combatir a Trump es entrándole, como dicen los gringos, en los policies, en las políticas públicas. Es decir, tú me hablas de ataques y yo te hablo de, como habla, te habla Bernie, como te hablan todos ellos, de datos, de cuestiones concretas, de cuánta gente están siendo afectada por la falta de salud pública, cuántas son, cuál es qué representa la mano de obra inmigrante, qué representa toda esa diversidad cultural para la situación. Ahora, si entramos en ese dime y direte, porque aquello del acto de presentación de la reelección de Trump fue un escenario donde se respiraba el odio. O sea, tú escuchabas las consignas de haz el muro, de encarcela a Hillary, o sea, mucho odio.
Así es.
Incluso en las afueras del lugar donde se realizó, la gente que estaba llegando con esa actitud violenta.
De hecho, hubo enfrentamientos.
Claro. Entonces, eso es fundamental que se tenga claro para estas elecciones, porque si repetimos la misma lógica, Trump va
a
repetir en el periodo presidencial.
Sí, y el peligro de que Donald Trump siga al frente del aparato del país más peligroso del mundo. No me gusta decir que es el más poderoso, pero sí que es el más peligroso, porque definitivamente ha demostrado que es muy peligroso. Es que se sigan avanzando las políticas racistas, las políticas clasistas, las políticas de represión, de persecución del que piensa distinto y del que es distinto. Ni siquiera, porque que persiguen al que piensa distinto, lo hemos visto, lo vemos en muchas partes del mundo, pero al que es distinto, al que nació con un color de piel distinto, al que nació simplemente en otro lugar, aunque claro, allí no entra su esposa, que es extranjera, ¿no? Ni él, que es hijo de extranjeros.
Sí.
Entonces.
Pero es que ni siquiera entran todos los latinos.
No. Porque
como lo comentábamos la semana pasada, ni siquiera entran todos los latinos.
No, porque lo que se está tratando de imponer en Estados Unidos con este gobierno de Donald Trump es un sistema, primero, proteccionista y no económico. Sí, que fue el sistema con el que Estados Unidos llegó al liderazgo mundial. Bueno, además aprovechándose de las dos guerras mundiales y de la destrucción de Europa por esas dos guerras, aprovechándose de una economía proteccionista cuando viven por el mundo pregonando la globalización, la apertura y el libre mercado.
Ha ocurrido tantas compañías extranjeras,
ajá,
que cuando ven, pudimos meter en este mismo saco a Huawei.
Sí, claro. Ellos están atacando a Huawei por su política proteccionista.
Boeing contra Airbus. Lo que pasó con Boeing después de los accidentes. Y la respuesta de Estados Unidos fue entonces imponer sanciones a la competencia.
Claro.
Es parte de su política.
Es su política. Pero en el tema migratorio, lo que está detrás es...
Habló de 2 millones de inmigrantes que iba a sacar, dijo.
Eso fue durante la mañana, comentó que iba...
Durante la mañana fue ese tweet. Bueno, nadie sabe cómo es el plan.
El mismo día. Anuncias tu candidatura, horas antes, anuncias que vas a...
Claro, porque...
deportar un montón de gente. Y mientras su vicepresidente, Mike Pence, está en Orlando, haciendo una visita al buque que va para Venezuela a atender a las personas de allá.
Bueno, que no sabemos ese plan, porque a dónde va a llegar ese buque, porque Venezuela no le va a permitir el ingreso. Porque
pero no es la primera vez, se detienen en Colombia, entiendo yo que van.
Sí.
Si van a Colombia, deberían llegar por La Guajira, porque en La Guajira hay muchas personas de Colombia muriendo de hambre y desnutrición, en parte por el desvío del río Magdalena para favorecer a las transnacionales que están en Colombia. Dime.
No, que decía que Trump ha sabido siempre en los momentos en que sus bases comienzan a bajar el ánimo, a moverlas. Y estos discursos siempre van en torno a esto. O sea, fue una candidatura con un discurso en torno de revancha, que es lo que funciona para ese 30% de personas que más o menos son como ese voto duro que él tiene detrás. Y no puede. Recuerden cuando la caravana que iba por Centroamérica, sí, y que él fue y que comenzó a movilizar y que la tensión que le iban a disparar a la gente que llegara, sí, y todo este discurso que comenzó a mover nuevamente con el tema de los migrantes, y sus bases comenzaron nuevamente a moverse. O sea que eso es parte de lo que él va a seguir haciendo, Sí me llama la atención, por algo que tú decías, Erika, que lamentablemente, como uno dice, bueno, el opresor vive en la mente del oprimido, carteles que decían, bueno, hispanos con Trump, LGTB con Trump, o sea, todos los grupos que objetivamente
no deberían.
Trump ataca y que ha maltratado y que tiene políticas bastante evidentes y claras contra ellos, siempre salen ese tipo de... A veces son cosas que son provocadas, pero hay otras también que se movilizan en torno a eso. Uno dice, coño, ¿cómo pasan este tipo de cosas? ¿Tú entiendes?
Sí. Bueno, pero... ¿y los grupos de mujeres?
Sí.
En Estados Unidos, cerca del 50% de las mujeres blancas votó por Trump en 2016. Parece algo de locura, pero es la realidad, es lo que ocurre. En España ocurre lo mismo con Vox, recuerda el proceso que acaba de vivir España recientemente.
Sí. Totalmente.
Y Vox
y aquí obtuvo... aquí con Ramfis.
Claro.
Y con los Vinicio Castillo y lo demás, y todo lo que
están
tratando de antes, pecar en Río Revuelto.
Antes de irnos a una pausa, les pregunto a ustedes dos. ¿Creen que realmente gane la reelección, Oscar?
Bueno, yo creo que si el candidato va en la, es Biden, es la misma apuesta. O sea, Biden, si ustedes ven, la misma campaña, representa lo mismo, los mismos sectores. Y hay un grupo de... O sea, el votante demócrata es un votante muy identitario, muy en el sentido de que, bueno, si tú eres negro te voto, si tú eres gay te voto. O sea, siempre está como en función de las identidades y demás. Y hay una... Del 2008 para acá, en los Estados Unidos, hay una... un movimiento muy fuerte en contra de los políticos que responden a corporaciones. Y podrá... Fíjense que Hillary recibió en donaciones alrededor de $750 millones y Trump recibió solamente 400 y pico. Y le ganó las elecciones. O sea... Que es importante el tema de la recaudación, pero fíjense en cómo al final no es lo que pesa y lo que importa. Y si no, y la gente estaba tratando de buscar un candidato independiente, por eso votó a Trump, porque lo veía como un outsider, a pesar de que todas sus políticas, por lo menos en tema de materia impositiva, sí, van a favor de los grupos poderosos y de la misma oligarquía. Pero los mismos votantes que votaban por Trump decían que estaban dispuestos a votar por Bernie Sanders. O sea, que yo creo que si repiten la misma receta a la Hillary con Biden, yo creo que Trump se queda.
Yo coincido contigo plenamente. Poner a Biden y poner a Hillary es lo mismo. Es lo mismo. Incluso creo que los resultados que obtendría Biden son peores que los que obtuvo Hillary. Uh-huh. Porque para tener a Hillary 2, tengo a Hillary 1.
Sí.
Eso es lo que piensa un elector. Para votar por Hillary 2, voto por Hillary 1. Y si no tengo a Hillary 1, pues me voy con el que ya está o no voto simplemente. Yo creo que se lleva la victoria. Si los demócratas de verdad quieren volver a la presidencia de Estados Unidos, tienen que recomponerse, tienen que rehacerse y tienen que alejarse de candidatos que ya todo el mundo sabe que representan al establishment. Y uh-huh. Biden representa al establishment, yo no sé si igual o más que la misma Hillary.
Claro, total.
Así que definitivamente creo que se la ponen fácil los demócratas.
Yo coincido con ustedes y creo que soy hasta más radical. Y creo que muy, muy a mi pesar, pues Donald Trump consigue otra vez una nueva gestión. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Sintoniza de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por Estudio 88.5 FM, Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es un espacio multimedia producido para televisión digital, radio y redes sociales, en el cual se analizarán temas políticos de una forma jovial, crítica, atrayente y actual. Queremos hablar de la gente, de lo que le ocupa y le preocupa. Queremos analizar y aportar a la realidad, pero divirtiéndonos. Hablemos de la política que le interesa a la gente, no la que los políticos quieren que hablemos. Hablemos de lo que pasa en RD, la región y el mundo, y fomentemos la participación de la gente en la construcción de sociedades más humanas y cercanas. Hablemos de los temas que conectan contigo.
Hola, somos Leti y Dángela de la Dirección Política del País que Queremos. ¿Nos recuerda? Estuvimos en tu sector pidiendo tu consentimiento para ser reconocidos por la Junta Central Electoral como partido político de la capital.
Gracias a ti, depositamos más de 10.000 firmas demostrando que la capital sí quiere un cambio. Ahora, la Junta Central Electoral te llamará o te visitará para validar tu consentimiento.
Recuerda que tu firma es poder. Úsala para transformar la capital
por el país que queremos.
Me dijeron no puedes, pero que me digan no puedes es una idea con la que nunca he podido lidiar. Mi nombre es Bartolomé Pujals. Soy abogado, activista social. Nací y me crié en Santo Domingo. He dedicado los últimos años de mi vida a luchar por las principales causas de la gente. Vestí de amarillo, vestí de negro, vestí de verde. Encendí velas, me encadené, marché. Pero hoy he decidido hacer algo más de lo que hasta ahora he hecho. Llegó el momento de que uno de los nuestros nos represente. Es por eso que hoy decido aspirar a la alcaldía de la capital, convencido de que podremos transformar la ciudad y con ello comenzar a transformar el país. Llegó la hora de construir lo verdaderamente nuevo. Hoy te invito a que protagonicemos el presente para que disfrutemos el futuro. Que nadie nos diga que no es posible.
Seguimos en Conexión Ciudadana hoy analizando y revisando las noticias que ocurren más allá del malecón, en el mundo que existe más allá de la República Dominicana. Hablábamos hace unos minutos de Trump, del lanzamiento de su campaña para la reelección. Una campaña que empezó, bueno, que yo creo que nunca terminó. Es una continuación de la campaña de 2016, porque él no ha dejado nunca de estar en campaña. Al menos desde aquí lo vemos así. Pero hay otro tema también que está siempre en la palestra y es Venezuela.
Así es, Michelle Bachelet ya llegó a la República Bolivariana de Venezuela y espera reunirse con el canciller Jorge Arias en las próximas horas. Una visita muy solicitada, como decíamos en el primer bloque, muy pedida por ambos bandos para que realmente haya un agente que pueda ver todo lo que ocurre realmente en Venezuela.
Sí, tanto gobierno como oposición tienen meses solicitando la visita de Michelle Bachelet. Yo no sé si ella la estaba evitando para no entrar en camisa de once varas o si simplemente no había podido ir.
Pero es una decisión muy salomónica.
Sí, bueno, ella es una mujer de ese tipo.
Está yendo, pero se está reuniendo con todo el mundo. Ella realmente está planteando ver todo lo que está ocurriendo. Se va a reunir tanto con Nicolás Maduro como con Juan Guaidó, como con Diosdado Cabello, con la gente de la sociedad civil. Está teniendo realmente un panorama completo. ¿Qué es lo que un agente internacional tiene que ir a revisar?
Efectivamente, yo creo que ese es su rol, conocer las posiciones de todos, conocer las denuncias que se hacen de un lado y de otro, porque las denuncias en Venezuela y los puntos de vista en Venezuela sobre todo hecho son equidistantes, son completamente opuestos, radicalmente confrontados, y yo creo y espero que esta visita a Michelle Bachelet sirva para aliviar un poco los ánimos, no aliviar los ánimos, porque no hay un clima de violencia en estos momentos en Venezuela, ni hay un clima de confrontación, pero definitivamente hace falta algo de eso que tiene, que lleva por nombre el partido de ella, el partido que la llevó a la presidencia de Chile. Hace falta algo de concertación, hace falta sí. algo de
porque al final el fin es el mismo, lograr una solución para todo lo que está viviendo el pueblo de Venezuela. La gente es la que termina sufriendo. Entonces, si vamos a buscar una solución, vamos a buscar una solución que funcione para todos. Vamos a buscar una solución viendo todos los lados que tiene esta crisis. Que nadie está negando que es una crisis. Y una crisis grave. Una crisis que necesita ya una respuesta.
Sí, aquello parece... Bueno, te lo decía la otra vez, la última vez que hablamos, Oscar. Esa frase que se utilizaba en la Guerra Fría, un empate catastrófico. Es decir, que ninguna fuerza tiene la posibilidad como de batir a la otra. Sí. Y al final, lamentablemente, lo que se queda es en el... La crisis es como que se normaliza y se mantiene ahí.
La crisis se vuelve lo normal. Y se adaptan a la crisis sin buscar una solución.
No, incluso entonces, se gestiona el cómo hacer la crisis más llevadera o menos normal. Severa, y esa la no es la idea.
Es normal. Que yo no tenga agua, es normal.
Sí, no, porque además recordemos que el ser humano es un animal de adaptación, un animal que se adapta a cualquier ambiente.
Pero
a cualquier
no situación. Está bien.
Pero no es lo que se quiere. No está
no
bien.
No está bien. Y no están bien los radicalismos.
Por supuesto que no, menos aún.
Y no está bien las posiciones que muchos han tomado, porque es cierto. Ah, no, pero porque se va a reunir con fulanito de tal, o porque no se va a reunir con fulanito de tal. Pero es que ella tiene que ver la realidad. Es que ella lo que está buscando es ver la realidad. Es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No es cualquier persona.
Como hay medios que han puesto, creyendo que con eso ellos contribuyen a allanar el camino para el diálogo, diciendo, bueno, se va a reunir con el presidente interino Juan Guaidó y con el dictador Nicolás Maduro. O sea, como que bájale a uno y a otro porque entonces no termina resolviendo el problema. O sea.
No, es que, mira, los medios de comunicación, y aquí yo tengo que ser, pero suelo ser muy crítico con los medios de comunicación como comunicador. Nos han dejado titulares lamentables en las últimas semanas los medios de comunicación. Mira, sabes todo lo... Bueno, ustedes saben, quienes nos escuchan saben lo que está ocurriendo en Haití. Las protestas, los pedidos de renuncia a Jovenel Moïse. Sí. ¿Por qué es que todo eso viene por presunta corrupción en los fondos de Petrocaribe? Mira, yo he visto medios que dicen la crisis política que le hereda Chávez a Haití, responsabilizando a Venezuela
de la crisis de Haití,
de la corrupción en Haití.
Bueno,
pero esos mismos medios de comunicación no están titulando que de la corrupción que se está acusando a los aliados de Guaidó, entonces sería que herencia de Trump.
Correcto.
Ay, es lamentable que medios de comunicación asuman esos titulares.
También lo van a titular así.
No, seguramente que no. Seguramente medios... también va a ser responsabilidad de Maduro para esos medios.
No. O sea, me refiero a los medios que comparten la línea editorial del gobierno. Lo van a titular como...
Ah, sí, claro. De claro. Misma manera. Sí, o sea, porque el radicalismo llega hasta allá.
El error más. En titular va de ambos lados.
Sí, sí, siempre, siempre, siempre.
Importante mantener que es ella... Michelle Bachelet es la alta comisionada de derechos humanos. Ella no va a resolver el tema político. Ella no va a ver, vamos a convocar elecciones y vamos a ver qué hacemos. Ella está encargada y tiene una función muy específica: buscar soluciones a la crisis que viven en salud, a la crisis que viven en alimentos, a la crisis que se vive en los ciudadanos.
Sí, y que afecta a todos por igual. Al que más tiene y al que menos humanos. Tiene, están todos en
es
riesgo.
Es ataque a presos políticos. Es... O sea, vamos a separar un poco las cosas y entender qué función cumple cada quien.
Y clarificar un poco las cosas, porque de Venezuela se habla, antes de irnos rápidamente, de Venezuela se habla con mucha ligereza sobre derechos humanos. Entonces, si un perrito orina en el poste, entonces no, es una violación a los derechos humanos. La violación a los derechos humanos tiene su tipificación y eso no es así, de que porque un policía le dio un golpe o un empujón a una persona, eso es una violación a un derecho humano. Eso es definido como brutalidad policial, eso es otra cosa. Igual que la tortura también tiene su forma de expresión, que no es cualquier cosa. No es porque el policía le dio un golpe ya es una tortura. Eso hay que tipificarlo.
Bartolomé, necesitamos más días.
Sí, así será.
Se acabó el tiempo.
Se nos acabó. Así que nos vemos mañana en Conexión Ciudadana y nos vemos el próximo miércoles aquí con Más Allá del Malecón.
Seguro. Bye.